Bueno,
Digo,
la
puede
posición
hacer cualquier cosa cuando tiene poder.
Por ahora, el martes se va a volver a reunir Juntos por el Cambio para terminar de definir, después de escuchar al ministro de Economía y a las organizaciones, cómo va a votar. Pero en principio, la mayoría de la oposición acompañaría el acuerdo.
Y nos está escuchando Hernán Letcher, economista, director del CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cuál es tu opinión de esta reunión de la oposición y la postura de la oposición? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien.
A ver, qué sé yo, te llena de contradicción en el sentido de que todos sabemos la responsabilidad que han tenido en la toma de la deuda, con lo cual estas idas y vueltas, estos posicionamientos, la postura particularmente más estricta, si se quiere, del PRO, de incluso intentar boicotear la aprobación del proyecto, me parece un desacierto absoluto. Yo soy crítico del acuerdo, pero de todas formas, desde la posición de la oposición, justamente, que tiene que ver al 100% con lo que ha sucedido en la Argentina en relación al fondo, me parece un absoluto despropósito.
¿Por qué sos crítico, Hernán, al acuerdo con el fondo?
Creo, a ver, me parece que desde hace un tiempo hasta acá, quizás desde aquel viernes que se anunció hasta este momento, la discusión siempre se redujo a, default o este acuerdo. Y claro, en estas circunstancias, la verdad que yo claramente no soy partidario del default. Ahora, ¿qué dice el memorándum, por ejemplo, y demás? Incluye algunas cuestiones, ustedes saben, lo de la revisión trimestral, a lo que hay que agregarle una cuestión que se llama cláusula de consulta, que lo habrán visto en el memorándum, que básicamente implica que si yo quiero hacer alguna política no prevista, esto es prácticamente cualquier política pública, supongamos pagarle un bono a los jubilados, tengo que consultarlo con el Fondo Monetario Internacional.
Ahí lo estás explicando bien, como para que entendamos bien y los oyentes también entiendan lo que significa esta quizás pérdida de soberanía en el sentido de monetario, ¿no? Vos hablás de estas visitas trimestrales, ¿no? Que eran de las más preocupantes.
Tiene dos aspectos. Uno, digamos, en términos de condicionamiento de la soberanía, es la revisión trimestral. La revisión trimestral implica que cada trimestre, cada vez que hay una revisión, la primera va a ser en junio del año de este año y van a ser 10 revisiones, esas revisiones autorizan el pago de los desembolsos subsiguientes. Con lo cual, si yo no apruebo la revisión, no tengo los desembolsos. Y está claro que en la Argentina no sobran los dólares, con lo cual estoy a tiro de default en cualquier momento. Ese es un problema, incluso es un problema para lo que supuestamente el fondo vendría a ayudar a la Argentina, que es a darle certidumbre a su economía. Imagínense que si vos estás a tiro de default en 10 oportunidades trimestrales, vivís en incertidumbre durante al menos 2 años y medio. No hay que ser muy lúcido para entender esto, ¿no?
Uh-huh.
O al menos en estas 10 revisiones. Y la segunda cuestión, esto que mencionaba, la cláusula de consulta, que es otra cláusula u otro artículo del memorándum, que básicamente dice, bueno, en el caso de la implementación de algunas de determinadas políticas, le tengo que consultar al fondo. Yo ponía el ejemplo del bono a los jubilados porque cualquier política que signifique un gasto adicional por fuera, en principio, de lo que vos tenés previsto, y lo vas a tener que consultar, ¿no?
Hernán, ¿qué tal? Agustín te saluda. ¿Cómo te va?
Bien.
Ahí escuchaba a algunos economistas también decir que hay una posibilidad cierta de que este acuerdo conlleve una recesión cerca de fin de año, se pueda cristalizar en un proceso recesivo que comenzaría a fin de año. ¿Coincidís con esta mirada?
Mira, el acuerdo en términos teóricos te permite cumplir con los parámetros previstos. Y los parámetros previstos no hablan de recesión. Es más, la actividad económica en la Argentina durante el 2022 va a mostrar crecimiento. Es prácticamente imposible que no crezca al menos 3%, sencillamente porque si yo proyecto la producción de bienes y servicios de diciembre, supongamos del año pasado, en el transcurso de todo el 2022, es decir, no produzco ningún bien ni servicio adicional, eso me da, sencillamente porque la comparación es interanual, un crecimiento de entre 3,5 y 4, con lo cual te diría que ese es el piso. La discusión es si vas a crecer más o menos que eso.
No,
esto sí. Respecto del 2022. Ahora, respecto del 2023, las dudas quizás están más relacionadas con que en ese contexto que yo mencionaba y en el contexto de lo que está previsto de reducción del déficit, el 2022 parece relativamente cumplible. Suena más difícil cumplir con las metas a partir del 2023, 24 y 25. Otro ejemplo, yo tengo que cumplir con 5.000 millones de dólares de aumento de reservas. Pero puedo incluir ahí una parte de lo que me devolvió el fondo y el dinero que en principio está acordado con otros organismos de crédito, con lo cual tengo prácticamente la meta cumplida antes de arrancar. Eso no sucede en el 2023. Bien, con lo cual, en la medida que pasan los años, se vuelve más difícil de cumplir el acuerdo y la discusión, por ejemplo, de la reducción del déficit también implica, reducir la evolución de los gastos año tras año en algunas partidas que tienen más efectos sobre el consumo y que por lo tanto pueden tener impacto en la evolución económica.
¿El acuerdo nos permite, si en el 2023 necesitamos dinero, poder pedirle a algún país, por ejemplo,
sí.
Dex?
Sí, no tiene...
Bueno, quizás termina siendo, no sé, estoy jugando a especular, quizás termina siendo China el que nos pueda ayudar.
Sí, la verdad es que el escenario internacional no es muy... no nos ayuda demasiado en este momento en particular. Es decir, si nosotros tuviésemos que hacerlo ahora, la verdad que esa discusión que parecía bastante más factible hace 3-4 meses atrás, hoy en el contexto de RAS se hace bastante más difícil, sobre todo porque la Argentina creo que tenía en vista esta cuestión tanto con China como con Rusia. Con lo cual, bueno, hubiese sido veremos más adelante, pero hubiese sido una salida bastante interesante. Yo siempre lo planteé.
Pero vos lo planteabas sin acuerdo, sin acordar.
Si
hubieses hecho antes, vos le pedías a China, a Rusia, pero no acordabas con el fondo, y la idea, que era de algunos del sector más kirchnerista, era estar sin acuerdo un tiempo más.
A ver... Porque en realidad lo que nosotros planteamos siempre fue cambiar al financista, no deje de pagarle al fondo.
Claro, exacto.
Es decir, el dinero que eventualmente vos conseguías...
No, claro, le vas pagando, sin el acuerdo.
Sí, qué sé yo, en realidad no necesitabas
acuerdo.
Porque
le estuvimos pagando estos 2 años igual.
Claro, por eso, pero digo, vos no necesitabas acuerdo si vos lograbas el dinero por otra vía.
Claro.
El acuerdo lo necesitas porque básicamente no tenés los dólares para pagar esos cumplimientos. Si a mí había otro país que me hiciera esta especie de acuerdo que estamos haciendo con el fondo, me lo hacía otro país, la verdad que era lo mismo. Esto es lo que yo decía, preferiría correrme del fondo.
Claro, pues otro país no te digita la política económica.
Porque otro país no te digita la política económica.
O podría tener sus intereses también, pero bueno, imagínate ahí los diarios, ¿no? Si llegábamos a tener la ayuda de China, olvídate, los titulares de los medios hegemónicos.
Sí, es cierto. Lo que quizás, no sé si paradójicamente, pero lo que sucedió fue que tanto China como Rusia te decían, yo te doy una mano, pero... tenés que acordar con el fondo.
Sí, los dos decían eso. A propósito de China, Ceci.
Hernán, ¿cómo te va? Soy Cecilia Diwan y te quería preguntar, en este contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cómo ves que está afectando ya a la Argentina? Por ejemplo, una empresa que produce churros dijo que no aseguraba la producción para las próximas semanas porque ya su proveedor de harina no tenía precio y no le estaba vendiendo.
El sábado, el panadero vecino de mi barrio, de allá Villa Progreso, que siempre que aumenta el precio de la harina me escribe, nunca me escribe para momentos lindos, pero me escribe y encima es muy graciosa la conversación porque él mismo me pone, en esta conversación ecléctica que tenemos que estar, digamos, que está caracterizada por cada vez que aumenta la harina, y me mandaba justamente el mensaje en ese mismo sentido, que la bolsa de harina que él compraba en una semana había pasado de 1.250 a 1.900 aproximadamente pesos Con lo cual me dice que tengo que cobrar el pan 300 pesos el kilo. Bueno, en Coto estaba 300 pesos el día sábado, porque lo chequeé a propósito justamente, con lo cual tenés una presión al alza muy significativa, te diría, en todo lo que tiene que ver con trigo y derivados, porque uno, en general, la problemática del trigo la asocia al pan, pero no es exclusivamente el pan, porque de hecho tenés fideos, tenés todo galletitas y demás. Vas a tener problema con aceite, vas a tener problema tal vez con lo que tiene que ver con maíz, aves y carne, que puede ser un problema. Sí.
Hernán, ¿nos esperás y te informás con nosotros? ¿Podés? Porque tengo tres preguntas más que me gustaría que escuchen los oyentes y escuchar tu reflexión.
Dale.
10:30, llega el informativo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. 10:30. El gobierno bonaerense realizó un acto por el 8M.
Por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual realizó un acto en La Plata frente a la gobernación bonaerense. Estuvieron el gobernador Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario. La ministra Estela Díaz, en ese contexto, consideró que las políticas en contra de las violencias por motivos de género son prioritarias y centrales. La ministra explicó además que su cartera transfiere el 30% de su presupuesto a los municipios a través del programa Comunidades sin Violencia. Además, Estela Díaz detalló que se han creado a partir de ese programa en 107 municipios, equipos interdisciplinarios para atender las violencias de género, 48 espacios de atención de varones y 60 espacios de grupos de ayuda mutua. Para Radio Nacional, Verónica Urriola Beitia.
Avanza el plan de vacunación contra el coronavirus en nuestro país.
La Argentina superó las 94.200.000 aplicaciones contra la COVID-19 y se acerca al 90% de la población con al menos una dosis. Esto es más de 40.400.000 personas. Mientras que casi 81% tiene el esquema inicial completo y 38% la dosis adicional o el refuerzo, de acuerdo con los datos del monitor público del Ministerio de Salud. En vacunación pediátrica, 79% recibió una dosis y 56% completó el esquema. En los últimos días hábiles se notó una baja en la concurrencia a los vacunatorios. Se aplicaron alrededor de 150.000 dosis contra el virus SARS-CoV-2 por día, lejos del récord logrado en enero. Informó para Radio Nacional Diana Costanzo.
Policiales. En Quilmes detuvieron a una mujer que, extorsionando a su mejor amiga, logró robarle 200.000 pesos.
La mujer fue identificada como Andrea Fernández, de 39 años, quien resultó ser la mejor amiga de la víctima y enfrenta una pena de entre 5 y 10 años de prisión. Fue detenida en una estación de servicio en Quilmes cuando retiraba el dinero marcado de una entrega anteriormente pactada. Fernández está acusada de extorsionar a su amiga, amenazándola con revelar una información que le contó la víctima sobre su vida privada. En total, le sustrajo cerca de 200.000 pesos en 5 hechos a lo largo de casi 7 meses. Los mensajes extorsivos se daban mediante las redes sociales. Comenzaron con pedidos de 40.000 pesos para no revelar una supuesta infidelidad y culminaron con amenazas de que iban a violar y asesinar a su hija. Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En esta nueva hora en Posadas, Misiones, cielo despejado, la térmica 38.6, humedad 51%. Mientras tanto, en Buenos Aires y aledaños, se anuncia buen tiempo a partir de la tarde, las lluvias recién para el miércoles nuevamente, luego sin lluvias y una semana primaveral. Ahora cielo nublado, temperatura 19.8, humedad 80%. Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
De 9 a 12. Ahí vamos.
10:34, gracias Hernán Lecher por la amabilidad de esperar. Hablamos con el director del CEPA, economista. Estábamos hablando de los rebotes que puede traer esta guerra, Ceci.
Sí, Hernán, estabas hablando primero de los aumentos en la harina. Y hoy Estados Unidos y la Unión Europea están debatiendo cerrar la compra de hidrocarburos a Rusia. Y esto llevó a que aumentara el precio del petróleo a que llegara al pico más alto de los últimos 14 años. Y la energía también aumentó 100 euros, la energía eléctrica en España. Todo esto también seguramente tenga repercusiones acá.
Sí, a ver, para que también los oyentes puedan identificar cuál es el efecto que tiene el aumento de precios de commodities mayoritariamente y de algunos otros insumos a raíz de la guerra. Tienen un doble efecto, uno si querés entrecomillado positivo, que es, lo digo porque obviamente deriva de la guerra, que te ingresan más divisas. En principio, si vos exportás, por ejemplo, no sé, la soja y el recurso fiscal derivado de ello. Ahora, tiene el efecto negativo sobre la presión inflacionaria, que recién decía, sobre todo trigo, maíz y girasol, y también a eso hay que agregarle petróleo y gas. En el caso del petróleo, no se lleva a precio directamente, naturalmente, pero obviamente genera presiones, me refiero en los combustibles a nivel local, al alza de los precios. Y lo mismo sucede en el caso del gas. En el caso del gas el problema, y aquí vuelvo a meter la cuestión del Fondo Monetario, el problema es que nosotros, en el invierno, en el momento de mayor consumo, julio, agosto, septiembre, nosotros necesitamos importar gas. Ese gas importado, que lo hacemos de Bolivia, Bolivia está produciendo menos, con lo cual nos va a exportar menos a la Argentina, y ese precio se ha disparado de manera fenomenal. Con lo cual, el problema que tenés es que te aumenta el déficit, si querés, o te aumenta el gasto, si querés, uh-huh, en un momento donde vos querés reducir el déficit. Esto es un problema. Y el memorándum, de hecho, no plantea alguna solución de este tipo, en el sentido de que si nosotros incumplimos la meta de déficit fiscal por un escenario internacional, bueno, hay que charlarlo, dice el memorándum. No dice, bueno, te lo voy a tener en consideración, ¿no?
Claro, claro. Ahí estamos viendo las limitaciones que tiene este acuerdo a nivel soberanía, ¿no? Pero te pregunto, Alberto Fernández, nuestro presidente, este fin de semana dijo, tardamos 2 años para intentar hacer el mejor acuerdo posible. También se sabe que el presidente, cuando se enteró de las visitas trimestrales, intentó no llegar ahí, y el ministro de Economía dijo, es imposible negociar eso. ¿Qué opinas respecto a esto? ¿Es el mejor acuerdo que se podría llegar dentro de la política, diríamos, con el fondo?
Yo nunca fui amigo del fatalismo. Creo que el fatalismo no enamora, no transforma y no gana elecciones. Uh-huh. Con lo cual, básicamente me preocupa esto, que en qué condiciones este acuerdo permite darle continuidad a la política económica, a un proyecto político que finalmente tiene la vocación de que a los argentinos nos vaya bien. Uh-huh. Porque del otro lado ya lo sabemos, o sea, cuando en estos días se juntan en la casa de Macri los dirigentes opositores, la crítica es que el acuerdo con el fondo no tiene suficiente ajuste. Ya claro, los conocemos además a los de Juntos, pero digo, si faltaba algo lo plasman y lo dicen de manera muy abierta, y recién lo estaban mencionando ustedes. Con lo cual, si eventualmente hay un gobierno de otro color político después del 23, que Dios nos ayude, porque honestamente en este marco, en un marco donde el fondo evidentemente tiene intenciones de condicionarte, no solo se van a quedar con la reforma laboral, digamos, o van a pretender avanzar con la reforma laboral, sino con cualquier otra cuestión. Así que en ese sentido yo tal vez sí creo que la Argentina podría haber sido mucho más audaz. Lo dijimos también desde el principio, la Argentina no puede cumplir este acuerdo a 10 años, no lo puede hacer. Yo entiendo, no, pero, que si vos, bueno, ganás en el 23 podés discutir de nuevo, claro, pero la verdad tenés que renegociar de todas formas.
Sí, exacto, se hablaba de una renegociación porque decían que en estos 21 acuerdos que hubo nunca se terminó de cumplir ninguno, pero Agustín, vos querías...
No, claro, sobre esto que planteaba Hernán, yo escuchaba atentamente el discurso del presidente el fin de semana y nada, contrasta directamente con lo que vos planteás, ¿no? El presidente, va, así lo vi yo, ¿no? El presidente decía, con este acuerdo vamos a seguir creciendo, con este acuerdo no va a haber ningún tipo de reforma, con este acuerdo vamos a seguir invirtiendo en obra pública, va a haber presupuesto para educación. Y, digamos, hay, o el presidente cree que el acuerdo efectivamente va a dar esas posibilidades, o hay una mala lectura de lo que puede ser este acuerdo para la Argentina, lo que sería más grave.
Es compatible las dos cuestiones. Yo no digo que eso no pueda suceder. Lo que digo es si es suficiente. Porque porque la Argentina, a ver, en nuestro país, el año pasado, el Frente de Todos no ganó la elección.
No.
Y no ganó la elección básicamente porque la situación económico-social, según mi óptica, no fue mejor a la de finales del 19. Está claro que en el medio tuviste una pandemia.
Sí, sí. Pero
para mí no se toma en cuenta la pandemia, ¿sabes, Hernán? En el análisis del kirchnerismo más duro no se toma en cuenta la pandemia y no se toma en cuenta que eran legislativas. Uno no vota igual en legislativas que en ejecutivas.
Bueno, la gente que votó tampoco tomó en cuenta la pandemia, ¿eh?
Yo no, lo que digo, pero a ver, porque no quiero entrar en una cuestión fina electoral que no soy experto, además. Lo que digo es, a mí me parece difícil que en este contexto y con este acuerdo los argentinos recuperemos, de cara, supongamos, a la elección del 23, una buena parte de la situación económica perdida con Macri. Hoy estamos, en la mayoría de los indicadores, a finales del 21, para ser preciso, similares a la situación de finales del 19. Bueno, ¿cuánto mejor podemos estar con este acuerdo? Yo no digo que vaya a haber ajuste, lo que digo es suficiente que los salarios del empleo público crezcan a la par del crecimiento económico cuando perdieron 20 o 25% de su poder adquisitivo con Macri? Y quizás me da la impresión, es un poco lento, esto es lo que planteo,
¿no? Bien, bien, clarísimo. Y da para un montón, ¿no? Para charlar, pero no va a faltar oportunidad, Hernán. Gracias por tu amabilidad de esperar el informativo. Te informaste con Radio Nacional y estaremos en contacto. Muchísimas gracias.
Abrazo grande a ustedes.
Abrazo. Era Hernán Letcher, economista, director de CEPA, siempre tan claro y con una visión particular que nos ayuda a reflexionar y a pensar en lo que estamos entrando, ¿no?
Para mí esto que decía Hernán al final es clave, ¿no? ¿Es suficiente? Digo, el asalariado que perdió 30 puntos en los últimos 4 años, ¿no? Los dos últimos de Macri, sobre todo, y los dos de pandemia incluidos. Digo, el trabajador estatal que votó al gobierno peronista porque el gobierno peronista iba a recomponer el salario, se ve, lo que dice Hernán, bueno, se puede ir impedido de que esa mejora sea rápida en base a este acuerdo, y es una de las cosas a tener en cuenta. Lo otro que uno no sabe, y es la duda que tenemos todos, es si realmente es el mejor acuerdo posible, del gobierno están convencidos. Bueno, ahí Hernán Letcher planteaba la proposición de que podría haber sido.